Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Bueno, vamos allá con nuestro consultorio de herencias. La mañana está siendo frenética. 24 minutos, llegamos a las 11 de la mañana. Hoy me acompaña Iciar Pernía. Iciar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Qué tal tu fin de semana?
Muy bien.
¿Otra vez ha vuelto el frío y la lluvia?
Sí, otra vez.
¿Por qué nos pasa esto?
Nada, se resiste la primavera.
Esto es para que cuando llegue el fin de semana, y bueno, sobre todo la Semana Santa, pues nada, ahora que llueva todo, porque en Semana Santa va a ser bueno.
Uy, no sé yo qué decirte, ¿eh? Sí, ya estoy yo con mi previsión del tiempo, bueno, y no es muy
halagüeña. Por favor, yo todavía no lo he visto, no me asustes.
Espero que no, yo todavía hay tiempo.
Vale, todavía hay
frío,
tiempo.
Frío, de momento anuncia un frío.
Bueno, hay tiempo para llamar y para que tomemos nota de su teléfono para participar en el consultorio de herencias. Tienen el teléfono directo, nos encanta escucharles, es el 915331851. Tienen otro número de teléfono al que pueden llamar y dejar su mensaje de audio o de texto, 609-2247-16. Y si lo prefiere, tiene el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Mientras que recibimos sus llamadas, vamos con nuestras pildoritas de formación, porque aquí el objetivo es educar, formar y que los conceptos, las ideas, les vaya sonando. Primero, vamos a hablar de la extinción de condominio en inmuebles heredados. Me voy con un ejemplo. Imagina que hemos heredado un inmueble entre varios hermanos, pero yo no quiero mantener el proindiviso. ¿Cuál es la mejor opción?
Bueno, pues en este caso, como en todos, ¿no? Ningún heredero está obligado a permanecer en un proindiviso, en una comunidad de bienes, es decir, a compartir con los demás herederos un bien. Entonces, en este caso, lo mejor es solicitar la división de la cosa común. Es un procedimiento que hay que hacer judicialmente, si no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo para poder extinguir el proindiviso, que necesariamente tiene que ser en favor de uno de los herederos para vender nuestra parte.
Claro, imagínate que se lo quiere quedar mi hermana. ¿Ahí qué hago? ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, pues lo primero, tenemos que llegar a un acuerdo en cuanto a la valoración de ese bien. Valor fiscal, valor de mercado. Si no somos capaces de llegar a ese acuerdo, pues hacer una valoración, una tasación oficial.
Claro, ahí mi hermana dirá precio amigo y yo diré precio de mercado.
Claro, claro. Entonces, para ser objetivos y justos, una tasación oficial, que esa no engaña. Vale, entonces ya una vez que hemos llegado a ese valor, tendremos que formalizar, pues como si fuera una compra-venta normal, pero en este caso con los beneficios que tiene la extinción de condominio. Haremos un contrato de arras, lo elevaremos a público en escritura y extinguiremos el condominio.
¿Qué impuestos se generan en este negocio jurídico?
Bueno, muy interesante esta pregunta, porque ahí tenemos a nuestra eterna invitada, que es Hacienda. ¿Y por qué es interesante para nosotros? Bueno, pues porque no se genera plusvalía municipal para el que vende su parte, es decir, este heredero que ha impulsado la división de la cosa común, y solamente se genera AJD para el que adquiere, que puede ser un 0,75% según, bueno, como valor genérico, ¿no? Pero depende de lo que nos diga nuestra comunidad autónoma. Luego tendremos los gastos propios de la operación, registro, notario, etc., pues que se comparten en función de la cuota de participación que tengamos. Y también hay que tener en cuenta que tenemos que declarar la ganancia patrimonial para el que transmite en el ejercicio siguiente a través de su renta. Pero para mí lo más interesante es que no se genera plusvalía municipal ni hay ITP, solamente hay AJD. Entonces ahí ahorramos bastantes impuestos.
Bueno, imagina que queremos comprar a mi hermana su parte en el inmueble, pero ella no es residente. ¿Hay algún impuesto adicional?
Claro.
Sí. No me digas, siempre hay.
Siempre hay, vale. Siempre hay. Entonces, el vendedor, que será uno de los herederos, como no está aquí y la administración no puede asegurarse el pago de los impuestos, ¿qué hace? Pues que el comprador le retiene un 3% en concepto de IRPF. ¿Por qué? A cuenta de su ganancia patrimonial. Esa cantidad le entregará en Hacienda y luego el vendedor, cuando haga su declaración de renta como no residente sobre esa venta, sobre esa posible ganancia patrimonial, le pedirá la devolución si no ha ganado nada o pagará el resto. Y también el ayuntamiento le va a decir al comprador retenga usted el importe de la plusvalía municipal y entréguelo en nombre del vendedor. ¿Por qué? Pues porque como no está aquí, no se pueden asegurar el pago de los impuestos.
Ahora pon que quiero vender un inmueble heredado, pero resido en el extranjero y no hemos tramitado la herencia y además no tengo el NIE.
Bueno, tiene de todo. Entonces, este señor tiene de todo.
Esto es un ramillete de
sí, de problemas. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es tramitar la herencia en España de ese bien heredado para poderlo vender. Si no, no puedo vender, vale, porque no tengo ningún título que me acredite como poseedor, ¿no? Como propietario. No pasa nada que haya prescrito el plazo para la presentación y el pago de los impuestos, porque siempre tenemos la obligación de presentación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formalizar el NIE. Entonces, podemos acudir a la administración para que nos dé un NIE provisional, por decir así, para poder hacer esa operación en España. Y además debo tener en cuenta que cuando venda, como decíamos en el caso anterior, pues me van a retener el 3% del IRPF, la plusvalía y demás. Pero, como resumen, tramitar la herencia en España de ese bien, obtener un NIE provisional para poder formalizar esa operación y luego ya podremos hacer la extinción de condominio, como estábamos comentando.
Ahora pon que mi madre me ha donado una vivienda que ha estado alquilada hasta el 31 de diciembre de 2023 y que durante 2024 yo la he vendido y el dinero recibido lo quiero invertir en una vivienda habitual. ¿Podría evitar el pago de impuestos teniendo en cuenta que he tenido una abultada ganancia patrimonial?
A ver. Pues también otro ramillete que tenemos. No, seguramente has valorado el bien en la donación a valor fiscal.
O sea, me he venido arriba.
Sí, claro, porque siempre pensamos en el corto plazo de, bueno, voy a pagar pocos impuestos ahora ya, después lo que haga. No, error. Pero bueno, ya lo has hecho, no pasa nada. Seguramente lo habrás valorado a valor fiscal y lo estás vendiendo a valor de mercado, claro. Por eso hablamos de esa abultada ganancia patrimonial. Entonces, aunque hayas tenido en cuenta los gastos tanto de la adquisición como de la venta, la ganancia patrimonial sigue siendo alta. Entonces, como no voy a poder evitar la exención en renta por el dinero recibido, si lo voy a reinvertir, no voy a poder demostrar que la vivienda vendida era habitual, entonces lo voy a invertir en otra de idéntico uso.
¿Y puedo, por ejemplo, obligar a un heredero a vender la vivienda?
Pues como comentábamos antes, a través de una demanda judicial para dividir la cosa común.
Y entonces aquí
el juez,
con mis hermanos...
Bueno, pero o sea, es verdad que nadie nos puede obligar a permanecer en una comunidad en la que no queremos estar. Entonces, si no soy capaz de llegar a un acuerdo...
¿Es por las buenas o por las malas?
Claro, que es realmente lo que podríamos solucionar en una mesa de negociación para poder hacer esta extinción de pro indiviso. No, bueno, pues división de la cosa común, que es lo mismo, pero en un juzgado. Ahí el juez va a extinguir el pro indiviso y cuál es la pérdida para nosotros, ¿no? O la desventaja, pues que la venta del bien se va a producir en una subasta judicial, con lo cual yo voy a recuperar mi valor, mi participación, pero seguramente a un precio inferior al de mercado.
Claro, y antes de llegar a los tribunales no hay un mediador, como en las separaciones, en los divorcios, que antes de decir, oye, me separo y chimpún, ¿hay veces que puedes ir a un mediador familiar?
No, en este caso no. Otra cosa es que en el testamento hubieran dejado una albacea, que nos hubieran invitado de alguna manera el testador a tener este proindiviso y si no llegamos a un acuerdo, pues que actúe este albacea, pero no, lo normal es que no.
Vale. ¿Qué pasa si uno de los herederos vive en la casa, pero así by the face?
Bueno, ocurre más de lo que parece. Pues, a ver, en principio
hombre,
no le puede...
Hombre, la pequeña, pobrecita...
Claro.
Total.
Sí, lleva toda la vida ahí.
Mamá siempre dijo que la cuidáramos.
Que se quedara ella. Pues, a ver, no le podemos echar, pero porque el heredero que está viviendo en esa casa gratuitamente tiene el mismo derecho que yo, que también soy heredero. Pero como no se trata de fastidiarnos, de ahora ocupo yo el fin de semana y tú la semana, bueno, pues, ¿qué puede pasar? Puede generar el derecho a indemnización por uso respecto de los demás. Imagínate que somos tres, uno es el que la ocupa, la usa, y los demás pues no nos vemos en condiciones de ir a esa casa, ¿no? Pues sí se genera ese derecho para los demás. Entonces le podemos reclamar una compensación en concepto de alquiler equivalente a mi porcentaje de participación. Oye, pues el porcentaje de cada uno es un 33,3. Oye, pues págame un alquiler por mi 33,3.
Ahora, pon que la vivienda tuviera hipoteca. ¿Qué podemos hacer para extinguir el condominio?
Bueno, pues otro eterno, casi eterno invitado que es el banco.
Ah.
Pues se puede pedir la novación de la hipoteca porque va a cambiar el titular de esa hipoteca. Entonces el banco lo tiene que aceptar y el heredero que se quede con la vivienda también asumirá el pago de ese crédito hipotecario.
Vale. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, uno de los herederos vende su parte a un tercero?
Bueno, como hablábamos al principio, no se puede. A ver, para mí sería la excepción. Yo puedo vender a un tercero, pero existe el derecho de retracto respecto de los comuneros, con lo cual no tiene mucho sentido porque si yo he vendido a 40, mis coherederos compran esa parte a 40 y vuelve otra vez a la masa hereditaria, con lo cual al final tendré que acordar con ellos esa extinción de condominio. Siempre es mucho más interesante hacerlo entre los propios coherederos.
Oye, duda... O sea, ¿es lo mismo extinguir el condominio que vender tu parte?
Pues es lo mismo de hecho que no de derecho.
A ver, explícamelo.
Quiere decir, pues que la venta de tu participación sería como una compra-venta normal, que supone el pago de ITP, que puede ir entre el 6, el 10%, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estemos, y la plusvalía municipal. Sin embargo, la extinción de condominio, como comentábamos anteriormente, no genera plusvalía municipal, no genera ITP, solamente genera AJD. Con lo cual, no es lo mismo. Fiscalmente no es lo mismo.
Vale, ¿y si hay menores, ahí se puede hacer extinción de condominio?
Sí, porque también es un heredero igual que los demás. Lo que pasa es que van a necesitar la autorización judicial en favor de menores. ¿Por qué? Porque ahí el Ministerio Fiscal lo que pretende es que el menor no se vea desfavorecido precisamente por esta condición. Entonces, sí, se puede hacer porque dentro de esa masa hereditaria al menor le habrá tocado el 50% de una vivienda, por ejemplo, pero como para el resto de los bienes que le hayan sido adjudicados, se tiene que pedir una autorización judicial en favor del menor.
Bueno, voy enseguida con los oyentes, pero ya la última. ¿Se puede extinguir el condominio si tienes una pequeña parte de participación en la vivienda, si no llegas a ese 33,3, sino que tienes un 10%?
Sí, sí se puede. Pero como hemos estado comentando pues todo el rato, lo normal es que se le adjudique al que tiene el mayor porcentaje de participación. Es el que va a tener mayor poder de decisión en la comunidad hereditaria. Entonces, sí, en todos los casos se puede extinguir el condominio con sus salvedades.
Muy bien. Bueno, voy a ir con los oyentes. 13 minutos y llegamos a las 11 de la mañana. 609-2247-16. Empiezo por nota de voz.
Hola, buenos días. Tengo una pregunta para la experta en herencias. Un familiar falleció unos días y tiene varias propiedades repartidas por diferentes comunidades. Ahora mis hermanos y yo no sabemos qué impuesto de herencia tenemos que pagar. No sabemos si es el establecido en las comunidades de las viviendas o si es en las que nosotros vivimos.
Muchas gracias.
Vale, bueno, pues lo primero sería
hacer... Que deprisa hablaba, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, le hemos cogido ahí la idea principal. Pues lo primero, hacer un inventario de bienes con todo lo que estamos heredando. Lo importante es dónde ha fallecido el familiar del que estamos heredando y dónde estamos nosotros. Lo más importante es si estamos dentro o fuera de España y a partir de ahí la comunidad autónoma en la que residimos. Entonces el impuesto de sucesiones lo pagaremos en la comunidad autónoma en la que residimos. Otra cuestión será los inmuebles que hemos heredado, la plusvalía municipal, como es ayuntamiento, es administración local, esa sí la pagaremos en cada uno de los lugares donde estén estas propiedades.
Vale. Mira, otra consulta también a través del WhatsApp, pero esta vez escrita. Dice, buenos días, para el consultorio de herencias. ¿Qué pasa si en una herencia hay un inmueble cuyo valor real es mucho menor que el valor de referencia? Al vender dicho inmueble en mercado o a otro de los herederos, ¿valor de mercado? ¿Habrá unas minusvalías fiscales en el IRPF? ¿Serán admisibles dichas minusvalías?
No. A ver, no se debe vender, o sea, no se debe heredar ni vender un bien al valor, no solo menor del mercado, sino menor del valor fiscal, ese valor de referencia del que hablamos. ¿Por qué? Porque el valor de referencia es el suelo, lo que nos dice Hacienda que vale ese inmueble, con lo cual es que vamos a ir directamente a la inspección de tributos y eso no tiene ningún sentido. Nos van a hacer una paralela, sanciones, recargos, porque estamos intentando defraudar a Hacienda. Entonces, mínimo el valor de referencia y a partir de ahí pues tenemos una horquilla bastante amplia entre el valor fiscal y el valor de mercado.
Vale.
Y luego, en función del caso concreto, pues podemos valorar uno u otro, que para eso tenemos la planificación sucesoria y patrimonial que nos ayuda en estos
temas.
Muy
bien. Vamos con otra nota de audio.
Hola, buenas. Tengo un problema con la herencia de mis padres porque mis hermanos no se ponen de acuerdo a la hora de repartir. Entonces, ¿nos podría dar alguna solución o cómo podríamos hacer? Muchas gracias.
Mira, de esto, a ver,
Bueno, pues
no hay un mediador familiar, no hay un mediador de herencias.
No.
Aunque pueden acudir a ti para decir, a ver, vamos a poner un poco de sensatez,
bueno,
y un poco de cordura a todo esto.
Claro, o sea, mi consejo, igual que el asesoramiento preventivo, que siempre hablamos de ello, es acompañaros por un, dejaros acompañar por un especialista en esta materia. Entonces, yo entiendo que las familias es un momento muy delicado en el que se mezcla emoción y razón, ¿no? Que muchas veces
y
esto
dentro
es
de la emoción,
la sin
desde
razón.
El amor hasta los rencores, hasta tú
claro.
¿Te acuerdas aquella vez cuando teníamos 5 años?
El chupachus que me quitaste,
claro,
mal.
Que
ahora
yo
sale.
Siempre utilizaba la ropa después de que tú yo lo heredaba.
Yo heredaba.
Con eso, bueno, te puedo contar.
Bueno, pues lo primero, hacer un inventario de bienes. ¿Qué es lo que nos han dejado? ¿Cómo nos lo han dejado? ¿Tiene deudas? ¿No las tiene? A partir de ahí, los valores y cómo podemos llegar a acuerdos. O sea, no es tan complicado. Efectivamente, la emoción hay que dejarla a un lado. Hay que ser objetivos, que nos dejan, dónde, cómo y sobre todo, ¿hay testamento o no lo hay? Para saber si el reparto es igualitario para todos o no, en función de la voluntad del testador. Y a llegar a acuerdos. Si no, el último paso en el que sí o sí vamos a llegar a un acuerdo es una división judicial de herencia, pero supone más tiempo y dinero.
Claro, ¿cuánto más tiempo se puede prolongar?
Bueno, depende en la comunidad autónoma que estemos, pero siempre que entramos a un juzgado y decimos los abogados, sabemos cómo entramos, pero no cómo salimos. O sea, hay que tener en cuenta 1 año, 2 años, eso es un promedio intermedio, porque no sabemos tampoco dentro del procedimiento de la división judicial de herencia si vamos a llegar a un acuerdo en la primera fase o en la última.
Además, los abogados siempre decís que es mejor llegar a un mal acuerdo.
Más vale un mal acuerdo que un buen pleito.
Claro. Porque luego de coste, o sea, además del tiempo, o sea, ¿qué coste puede llevar?
Bueno, ahí depende mucho de cuántos herederos hay, cuál es el montante de la herencia,
o sea,
dónde están los bienes. Sí, claro, cuántos herederos, porque ¿cuántos abogados hay? ¿Hay 3? ¿Hay 5? ¿Hay 2? Siempre partimos de la base de hay 2, ¿no? ¿Realmente hay disputa en los bienes o no? Hay cositas que no hemos contado de a mi padre me hizo una donación, a mí me compró un piso. ¿Hay algún documento escrito que desconocemos? ¿Un acuerdo privado que hay que respetar? Hay muchos detalles a tener en cuenta. Entonces, los procedimientos se pueden alargar y enconar si no contamos la verdad y dependiendo del caudal de la herencia.
Oye, Ciar, ya para terminar, dame un par de ideas que nos tengamos que llevar pensando en las herencias, en el tema del condominio, para hacerlo todo de forma rápida, eficaz y menos dolorosa económicamente y emocionalmente también.
Bueno, pues partiendo del inventario de bienes, hacerlo de una manera inteligente. Y bueno, pues si hay bienes en los que podemos llegar a acuerdo y podemos hacer el reparto, teniendo en cuenta que siempre partimos de proindivisos, o casi siempre, ¿no? Si el testador no ha dispuesto otra cosa, bueno, pues hacernos las compensaciones que nos correspondan para que todos heredemos lo que toque según testamento o según declaración de herederos y sobre todo tener muy en cuenta la cuestión fiscal, porque nos puede ayudar mucho. Vale. Podemos dejarnos la mitad de la herencia por el camino en impuestos o podemos rentabilizarlo mucho.
Mira, el oyente que nos escribía antes dice, perdón, pero voy a matizar, hemos recibido la herencia, hemos pagado los impuestos sobre un inmueble valorado al valor de referencia,
¿vale?
Que es más alto que el valor de mercado. El valor de referencia es más alto que el valor de mercado, pero ahora no lo podemos vender porque dicho inmueble por valor, por precio. Dice, entonces habrá minusvalías.
Ah, vale, entendido.
O sea,
vale, bueno, pues lo han hecho bien porque el valor de referencia es nuestro suelo. Si ahora es lo que dice Hacienda que vale ese inmueble, si ahora el valor de mercado, por la cuestión que sea, dice que el importe es menor, bueno, pues me parece muy bien que no lo quieran vender y esperar. Efectivamente, se van a generar minusvalías porque han adquirido por un precio, pero si no lo venden hasta que no sea así, pero bueno, sí, serán minusvalías fiscales que podrán compensar a futuro.
Pues Iciar Pernilla desde Legal por Naturaleza, oye, muchísimas gracias por ayudarnos y por enseñarnos.
Sí, pues.
Y esto es complicadito,
sí.
Es difícil. Oye, ¿hiciste ayer algo especial por el Día Internacional de la Mujer?
Pues salir a comer en familia.
Ah, bueno, pues nada, buen día. Bueno, ojo, porque vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, pero vamos a enfocarlo a todo lo que es el ecosistema FinTech e InsurTech. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Asociación Española de FinTech e InsurTech ha analizado el papel que ocupan y la visibilidad que tienen las mujeres en el ecosistema financiero tecnológico. Son los últimos datos recogidos en FinTech Women Network. Lleva ya 8 ediciones y nosotros vamos a presentarles algunas de las cifras más interesantes. Por ejemplo, el 50% de las profesionales ha sufrido brecha salarial. El 60% de las empresas fintech cuenta con mujeres en sus comités de dirección, pero solo el 7,5% alcanza el cargo de CEO y el 55% considera que el sector ofrece mejores condiciones de conciliación. Vamos a hablar de ello en Capital Intereconomía a partir de las 11:20 de la mañana, en ese espacio que hemos bautizado bajo el nombre de Digital Business. Antes les vamos a presentar una empresa con identidad. Su nombre es Modelia, a una tecnología, inteligencia artificial y mucha moda, y además un golpecito de comunicación. Esto y más se lo contamos a la vuelta.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Itziar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 432 17 60.